7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, en una tarde en la que el presidente Rajoy ha dicho que el Papa Francisco levanta esperanzas en un mundo que necesita sólidos puntos de referencia. Marta Ruiz.
Ha sido en un artículo en el periódico El Observatore Romano y tras la audiencia privada con el Papa Francisco. Rajoy ha escrito que los nacionalismos rupturistas amenazan el bien común y el progreso, que los españoles están empeñados en la solidaridad, algo que se refleja en la política del Ejecutivo, y que es importante proteger a la familia, primera red de seguridad y apoyo en tiempos de crisis.
Precisamente una mayor protección de la familia es lo que ha pedido el presidente de la Conferencia Episcopal, don Antonio María Rouco Varela.
El cardenal arzobispo de Madrid, en la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos, ha pedido a los políticos que no olviden los principios morales.
Los responsables de la acción política y social han de mantener el espíritu de lealtad, concordia y respeto de la ley civil y de la ley moral, sin los cuales su insustituible aportación al bien común quedaría en entredicho.
Monseñor Rouco ha hecho también un llamamiento al espíritu cívico de la sociedad.
Pescanova ha solicitado finalmente el concurso de acreedores.
Ha sido esta tarde y antes de presentar las cuentas definitivas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La mayor empresa pesquera europea tiene 5 horas para ello si no podría ser sancionada. El presidente de Pescanova vendió la mitad de sus acciones en los últimos 3 meses.
Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, será proclamado presidente de Venezuela esta misma tarde.
Está previsto que sea eso de las 8:30. El Consejo Nacional Electoral ignora así la petición del líder de la oposición, de Capriles, de realizar un nuevo recuento de los votos. Denuncian al menos 3.000 irregularidades. El oficialista Maduro ha ganado por un estrecho margen.
Completamos la ronda internacional con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Se habla y mucho de esa audiencia de Rajoy con el Papa Francisco, que es la gran noticia del día en el Vaticano, pero en Italia vuelve a ser noticia el Costa Concordia, porque han comenzado las vistas previas para delimitar la responsabilidad del capitán Schettino en el naufragio que costó la vida a 32 personas. Hasta este miércoles no sabremos si le envían a juicio o no, pero le hemos visto bien bronceado, más gordo, y sigue defendiendo su inocencia. Los 4.200 pasajeros piden 500.000 por náufrago y la compañía ofrece 27.000 euros en total. En la crónica política, lo más comentado es la nueva incongruencia del partido de Beppe Grillo, el antisistema, cuyo portavoz en el Senado viaja en primera clase y esta vez le han pillado. Hay fotos.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy hemos sabido que el Big Ben de Londres silenciará su campana durante el funeral de Margaret Thatcher, según ha anunciado el presidente del Parlamento británico, John Bercow. Esta mañana, al amanecer, se ha celebrado en las calles vacías de Londres un ensayo general de la procesión que llevará el féretro de Thatcher hasta la Catedral de San Paul. Y la BBC está en el centro de la polémica por un capítulo de su programa Panorama rodado en Corea del Norte. 3 periodistas del canal público se infiltraron en un viaje de estudiantes de la London School of Economics, y esta universidad ha pedido a la BBC que retire el programa por poner en peligro a los estudiantes, pero el canal defiende su emisión por interés público.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy hemos sabido que podríamos quedarnos sin Merkel en 2015. Un periodista de Bild ha presentado un libro en el que defiende la tesis de que la canciller dejara la política tras ganar las elecciones de septiembre y a mitad de la próxima legislatura. El portavoz de gobierno ha desmentido que Merkel tenga esa intención, pero la verdad es que el libro documenta varias ocasiones en las que Merkel ha dicho que un mismo canciller más de 10 años en el gobierno no es positivo para un país. Y atención, porque 2 asesores económicos del gobierno alemán, 2 de los llamados 5 sabios, están creativos y recomiendan a Merkel que sugiera a España la creación de un nuevo impuesto a la vivienda. La idea aparece enmarcada en una propuesta para diversificar los rescates, y lo que en Chipre fue la quita a los depósitos, en España, en caso de futuro rescate, sería un impuesto a la propiedad inmobiliaria.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí hoy solo hay un tema. Los ministros de Hollande se han visto obligados a hacer un striptease patrimonial. Desde hace una hora, todo ciudadano puede consultar en Internet lo que posee cada miembro del gobierno. La ministra responsable de las personas mayores, Michelle Delaunay, se ha adelantado a los comentarios que puede despertar sus 4,5 millones de euros de patrimonio, diciendo que ella no se siente rica. Y se encuentran algunas cosas curiosas en estas declaraciones. Desde la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que dice que tiene 3 bicicletas, al primer ministro, Jean-Marc Ayrault, que posee un minibús de los años 50 con el que se va de vacaciones, o el ministro de Exteriores, Lohan Fabius, que declara un patrimonio de más de 6 millones de euros y un descubierto en el banco de 30.000 euros. En Twitter todo el mundo le pregunta de quién es su banquero.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado John Kerry ofrecía desde Japón un diálogo directo entre los Estados Unidos y Corea del Norte siempre y cuando el régimen de Pyongyang muestre su disposición a desmantelar su arsenal nuclear. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido no abordar la petición de un grupo de defensores de armas de fuego sobre la limitación que impone el Estado de Nueva York de solicitar un permiso cuando se exhibe un arma de fuego en lugares públicos. Y la plataforma de televisión DirecTV ha hecho una oferta de más de 25.000 millones de dólares para comprar la compañía Sprint, el tercer operador de telefonía móvil en los Estados Unidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España sepamos lo que se dice ahora mismo en las redes sociales, en Internet, Belén Montes.
Se habla de los resultados de las elecciones de Venezuela, de Nicolás Maduro, que será proclamado presidente a pesar de las protestas de la oposición, y de si esa victoria es legal. Además, en COPE.es estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que el gobierno se atreverá a ilegalizar Sortu. El 48% cree que sí, mientras que el 52% opina que no.
Ángel Ortuño dice en el Twitter de La Linterna: la dolorosa realidad es que esa formación política, entre comillas, debió ilegalizarse nada más crearse. Y Laura Fernández dice en nuestro muro de Facebook, en el Facebook de La Linterna, que deberían hacerlo por justicia.
Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 950-6006 o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia de este día, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha entregado la primera de las 1.000 viviendas públicas que el Instituto de la Vivienda de Madrid, el IBIMA, ha cedido en régimen de alquiler a familias o personas en situación de especial necesidad, que han sufrido, por ejemplo, un desahucio hipotecario y que en estos momentos no pueden afrontar el pago de una vivienda. Juan Manjales, el director general de Vivienda en Madrid, director gerente del IBIMA. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde proceden estas viviendas?
Pues son viviendas que fundamentalmente proceden de ocupaciones ilegales, de patadas en la puerta, y que después de un proceso judicial largo y complicado podemos recuperar para poner al servicio de aquellas familias que de verdad necesitan.
Como dice usted, patadas en la puerta.
Efectivamente. Por desgracia estamos sufriendo una oleada de ocupaciones violentas y organizadas, y estas viviendas que hemos recuperado en un estado bastante complicado de mantenimiento, ha habido que arreglarlas para ponerlas a disposición de estas familias que, como usted muy bien decía, vienen de desahucios fundamentalmente.
Y son viviendas construidas con dinero de los impuestos.
Son viviendas promovidas por el IBIMA, que es el motor público de la Comunidad de Madrid.
¿Quién las arregla? ¿El dinero para arreglarlas de dónde sale, señor director general?
Pues mire, para intentar contribuir a arreglarlas más rápidamente, estamos colaborando con Cáritas en un acuerdo que firmamos a final del año pasado. Y lo que pretendemos es sumar recursos de todos los ámbitos posibles, también con la colaboración de entidades como Cáritas, que quieren voluntariamente aportar sus capacidades para entre todos poder contribuir a arreglarlas lo antes posible. En concreto, estamos colaborando ahora mismo para arreglarlas con Cáritas, que aporta recursos y aporta capacidades.
¿Dónde están ubicadas? ¿En toda la Comunidad de Madrid?
Estas 1.000 viviendas de las que estamos hablando están ubicadas en 24 municipios, que es casi toda la comunidad, muchas en Madrid, y de estas primeras 100 que hemos entregado, bueno, ya entregamos la primera de 106 que damos esta semana, pues el 60% está en Madrid capital y el resto está en Alcorcón, Leganés, Navalcarnero, Parla, Pinto, Rivas, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro fundamentalmente.
¿Quién decide quién va a cada vivienda? ¿Lo deciden ustedes o lo decide Cáritas?
Hay una comisión donde evaluamos cada una de las peticiones. Cáritas es la que está ayudando a filtrar desde el punto de vista social estas necesidades, y lo que procuramos es adecuar cada una de estas viviendas a las familias que lo necesitan en función de sus necesidades, por tamaño, por situación, por renta. Así que sé que hoy esta familia que pudo obtener esta vivienda tiene el titular un problema hepático renal y tiene al lado del Hospital Infanta Leonor, y eso pues es una ventaja tremenda.
¿Esta idea se podía exportar a otras comunidades autónomas?
Estamos convencidos de que es una idea es una idea que funciona, no tiene sentido que tengamos un parque de viviendas sin ocupar con tantas necesidades, y lo que queremos es ocuparlas lo antes posible y beneficiar a aquellas familias que les hace falta, pero también las que provienen de desahucios. Estoy convencido de que se puede extrapolar a colectivo muy autónomo.
Sí, pero hablamos de parque de viviendas públicas, es decir, de las que hacen las comunidades autónomas, ¿no?
Por supuesto.
Y en Madrid, de momento, esto es un lote de 1,000 viviendas, ¿cuántas hay vacías?
Pues entre las que tenemos ocupadas ilegales y las que estamos ahora recuperando, sí. Estas son todas las que tenemos que ponemos de momento a disposición de este programa.
1,000.
Si tuviéramos más, también las pondríamos.
Y esto no necesita de ningún tipo de expropiación ni nada por el estilo, ¿no?
No, por supuesto. Son viviendas públicas que estuvieron ocupadas en su día y que por el devenir de los acontecimientos han sido objeto de ocupaciones y hemos tenido que recuperar, hemos tenido que arreglar, que de media... Es una inversión importante que hay que hacer para ponerla en condiciones de ser habitable otra vez. Y ahora que es otra vez habitable, pues queremos que la disfruten aquellos madrileños con más necesidades.
Más o menos, la de hoy, la primera, ¿cuántos metros tenía? ¿Cuántos metros tiene la casa?
Esta tiene alrededor de 60 metros cuadrados construidos. Un dormitorio, un salón, una vivienda estupenda.
Juan Manjalén, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, director gerente de Levima. Gracias por contar esta iniciativa pionera en toda España por parte de una administración como es la Comunidad de Madrid en colaboración con Cáritas. Gracias por estar en La Linterna. Buenas tardes, que le vaya bien.
Buenas tardes, hasta luego.
Esta iniciativa, como nos decía el director general de la Vivienda en Madrid, se realiza a través de Cáritas, que es la encargada de reparar estas viviendas de Levima y de establecer el criterio de elección de los nuevos inquilinos. José Carlos García es el subdirector del Programa Social de Vivienda Integrada de Cáritas. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, el perfil de la persona que pueda optar a una de estas 1,000 viviendas.
Bien, pues el perfil básicamente es el de familias que han visto pues aminoradas sus rentas en estos últimos años y que no pueden afrontar pues los compromisos de pago que hasta el momento podían ir llevando por sí mismos. Compromisos sobre todo respecto pues al pago de su vivienda, bien por a través de hipoteca o bien a través de alquiler.
Nos ha contado el director general de la vivienda que ha habido que reparar muchas de estas casas. ¿Ese dinero lo ha adelantado Cáritas?
Bueno, en esta ocasión ha habido una colaboración de Levima para poder agilizar de la manera más rápida posible toda la puesta en marcha de las viviendas, pero lo cierto es que el dinero de Cáritas se adelanta para que esto se pueda estas viviendas se puedan poner al día, luego repercute de nuevo a través de los pequeños cánones que las familias abonan en concepto, digamos, de renta todos los meses.
¿Cuánto abona una familia? ¿Lo que pueda? O habrá casos que casi no pueda nada, ¿no?
Pues ahí nos adaptamos como un guante a la realidad de la familia, que es nuestra vocación, la vocación y el sentido de Cáritas, que realmente es la atención a las personas. Entonces nosotros sobre cada familia generamos un proyecto de acompañamiento individualizado. Y en este proceso de acompañamiento, que dura los 4 años que va a estar con nosotros la familia, pues valoramos de manera muy importante su situación económica y su situación de autonomía. Y la renta se adapta en cada momento, cada año, cada periodo, a esa situación económica.
Y la renta es para pagar el gasto que ha supuesto la reparación de la vivienda y algo más, y pagarla también a la Comunidad de Madrid, ¿o cómo es esto?
Bueno, si en algún momento quedara algún superávit de todo esto, lógicamente revertiría en la Comunidad de Madrid, eso está claro, así lo dice el convenio. Pero vamos, entendemos que lo más seguro es que salga el programa pues equilibrado, pues porque como digo, las rentas que las familias tienen que abonar son rentas fundamentalmente muy ajustadas.
Y esto, es decir, por ejemplo, Julián, que ha sido el primero en entrar en una vivienda esta mañana, en ese acto que ha asistido el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cuánto tiempo va a estar ahí Julián y su familia?
Pues Julián, por nosotros, estará seguramente 4 años y a partir de esos 4 años dejaremos de estar nosotros y me imagino que Julián seguirá estando en la vivienda de la Comunidad de Madrid, pero ya en contacto con la propia Comunidad de Madrid.
Ajá. Y ya le digo, ¿cuánto dinero va a poner Julián?
Pues Julián concretamente va a pagar una renta de 200 euros al mes.
¿200 euros al mes?
200 euros al mes, sí.
Y de alguna manera esta operación, José Carlos, es una especie como de refugio para la gente mientras escampa la crisis, mientras encuentra una solución mejor, supongo, ¿no?
Bueno, es algo más que un refugio, porque como digo, estas familias se encuentran muy castigadas. Han sido años muy duros, están siendo años muy duros y además bastantes años. De manera que familias que gozaban de una autonomía plena para la consecución de sus recursos y para su subsistencia de manera normalizada, pues en estos años han perdido gran parte de esas habilidades. Y ahí es donde entramos nosotros a jugar. Sí. Quiero decir, nuestra propuesta de trabajo aquí es el desarrollo de estos procesos de acompañamiento familiar que haga que las familias pues vuelvan a retomar otra vez su ritmo normalizado. Y mientras esos procesos sean necesarios, pues ahí estaremos presentes. Ese es precisamente el sentido de nuestra presencia en este programa.
El comienzo de todo esto, Julián, es el paro, claro.
Claro, no cabe duda. O sea, en el caso plantean el desempleo y desde el desempleo pues una situación de imposibilidad real de poder acometer pues sus gastos habituales en relación con la vivienda.
Ahora mismo, José Carlos, sigue llegando gente a Cáritas pidiendo todo, pidiendo vivienda, pidiendo alimentos. ¿Eso es, continúa subiendo el número de personas cercanas a Cáritas o han notado que de alguna manera se puede ir frenando?
No, no el número no, por desgracia, no se va frenando. El número sigue creciendo, bueno, se sigue manteniendo como mínimo. Durante estos años ha ido creciendo de manera muy importante y en este momento pues se viene manteniendo. Es verdad que con este programa intentamos atajar a un colectivo que bueno, para nosotros también es muy especial porque es el colectivo de las personas vulnerables.
Sí.
Habitualmente es verdad que en Cáritas trabajamos con las personas excluidas, con las personas que se encuentran en una situación de mayor deterioro, y con este programa intentamos precisamente prevenir estas situaciones de exclusión y recoger a estas familias en una situación en la que, bueno, todavía pueden tener unas herramientas y a través de las viviendas que pone el IBIMA al servicio del programa, pues que puedan recuperar su vida con una renta baja y que no les deje caer en un deterioro superior.
Pues esperemos que eso sirva de solución y que se pudiera ampliar esta iniciativa a toda España, ¿verdad?
Pues hombre, sería magnífico porque de luego está claro que el problema de la vivienda es enorme en este momento y familias con una situación como esta, desde luego las encontramos por toda España.
José Carlos García, su director del Programa Social de Vivienda Integrada de Cáritas. Seguiremos atentos a esta iniciativa y otras que tiene Cáritas, por supuesto que sí, porque es bueno que se conozcan y que la sepan todos los oyentes de la cadena COPE y, por supuesto, de la Linterna. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias,
que le vaya bien. Gracias.